Génesis 49, 29. Acuérdense la historia de José, hemos estado leyendo, y dice, les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Entonces Israel ya está muriendo, había llamado a sus hijos, había hablado con ellos, dándoles algunos una bendición, otros maldición, y dándoles instrucciones, dice, sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. En otras palabras, ya se murió. Déjame repasar para los nuevos poquito de la historia en lo que vamos terminando ahora. Acuérdense, José, los hijos de Israel, había uno, su papá le amaba más que los demás, por eso los hermanos de José lo odiaban. Más aparte, él tenía sueños y ellos pues tenían envidia de su hermano, etcétera, etcétera. Lo habían vendido, lo querían matar. Cuando fue vendido en Egipto, él estaba trabajando en la casa como esclavo por varios años. La esposa de su amo le acusó falsamente. Luego fue echado en la cárcel, donde interpretó unos sueños del copero y panadero de Faraón que estaban ahí. Luego, cuando salieron sus sueños, así como él dijo, pues el faraón tenía unos sueños y lo habían llamado a él desde la prisión. Y él interpretó los sueños de faraón y faraón le hizo dueño como pues encargado de toda la tierra a un lado de él. Pues los sueños eran de que iban a tener 7 años de abundancia y luego 7 años de hambre. Y en esto se cumplieron sus sueños. Sus hermanos vinieron buscando comida cuando empezaron los años de hambre y le reconocieron después y él llamó a toda su familia a vivir. Bueno, están pasándolos ahí en Egipto y pasando los años, ahora era tiempo de morir. El papá de ellos ya se murió y dice en 50 verso 1, ya se murió Israel, el padre de todos ellos. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo, si he hallado gracia en sus ojos, les ruego que hablen oídos de Faraón, diciendo, mi padre me hizo jurar, diciendo, he aquí, voy a morir en el sepulcro y, vamos a empezar otra vez, 5. Mi padre me hizo jurar, diciendo, he aquí, que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, ahí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Ok, aquí nada más un comentario para mí es, José, acuérdense que en cada paso de su vida dice que Dios estaba con él. Dios estaba con él como esclavo. Dios estaba con él cuando estaba en la prisión. Y en todo lo que él hacía ahí en Egipto, Dios estaba con él. Y él honró honró su gobernante Faraón. Él había sido fiel a trabajar con él fielmente. Y ahora se me hace curioso de que él viene pidiendo permiso. Él había mandado palabra a Faraón diciendo, por favor, así, así, mi padre me hizo jurar y quiero ir y quiero regresar. Él era segundo a un lado de Faraón en toda la tierra, pero él honró a Dios, reconoció la autoridad que estaba puesto sobre él. Él, para mí, hubiera podido, ¿sabes qué, Faraón? Ya nos vemos. Voy a llevar toda mi familia para atrás, ya, adiós. Pero no, se quedó fiel, pidió permiso, estaba bajo el mando de Faraón. Nosotros, como cristianos, debemos, y no siempre estamos abajo autoridad. Hay un dicho que cada hombre es un monte. El monte está lleno de flores, ríos, árboles, piedras, etcétera, etcétera. Ningún hombre es un monte. Pero muchas veces actuamos como mi vida es mi vida y yo voy a hacer lo que yo quiero con él. Aún esta actitud destruye muchos matrimonios, amistades, y muchos que quieren servir a Dios no son aptos porque nunca han aprendido a someterse o ponerse abajo de la autoridad. Dice sí, pero luego hace lo que quiere uno. Oh, sí, sí, pastor, sí, maestro, sí, policía, y ¡vum! Ahí va otra vez haciendo lo que quiere. La verdad, somos muy malos en esta área de someternos a Dios, y no a Dios, see you later, nos vemos, sino a Dios. Toda autoridad está dado por Dios. La autoridad adentro de la casa, la autoridad adentro de la iglesia, la autoridad en la ciudad, los gobernantes, policías, etc. Y muchas veces ponemos excusas, pero no son creyentes ellos. Esta es una excusa para desobedecer la autoridad. Nunca vamos a obedecer cuando la autoridad directamente va en contra de la palabra de Dios. No estoy hablando de esto. Pero él se puso bajo la autoridad de Faraón hasta pidiendo permiso del gobernante para ir, salir del país para poder enterrar su papá. Y como digo, a lo mejor tú no tienes problemas en esto, yo sí. Yo batallo bastante. Con mi pastor, por ejemplo, yo soy de la calle. Y la mayoría de nosotros, ¿cuántos de nosotros, no levanta la mano, vamos a asustar a la gente, pero cuántos de nosotros somos de la calle y anduvimos haciendo lo que quisimos? En unas veces que mi pastor me había dicho, no, tú no vas a hacer esto, yo me acuerdo enojado, ¿cómo es este hombre que me va a decir, bah, 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 yo, y si yo ya, y no, ya, yo no lo voy, o va, va? Y el Señor me dice, ok, ¿qué vas a hacer? Y varias veces tenía que decir, obedecer, hacer lo que Él dice. No estoy abajo de su dedo. Pero cuando Él me da una sugerencia, es para mi bien. Él está cuidando de mí. Como me dijo una vez, no debo decir esto a ustedes, pero en su vecina, pues hace un año o dos años, le dije, ¿qué onda? ¿Por qué, babá? Y de mi vida siempre así. Me dice, ¿sabes qué, Juan? La verdad, porque tú eras un tontito, un necio. ¿De veras? Sí, sí, estaba cuidando de ti. Ah, le dije gracias, porque es cierto. La verdad, es cierto. Bueno, él pidió permiso y cualquiera líder no quiere tener autoridad sobre el otro. Y es como cortesía, más bien es como, mira, para un puedo, sabiendo que ya lo iba a hacer. Como yo una vez pensé, seguro iba a plantar una iglesia con otro, y mi liderazgo me dijo no. Y yo nada más estaba de cortesía diciéndoles, mira, sí voy, y va, va, y me dijeron, hubiera equivocado. Porque era para otra parte y no tenía el llamado, sino venir a Mexicali, no el otro parte. En verso 6, ¿alguien aquí batalla con la autoridad? ¿Algunos esposos? ¿No le gusta cuando su esposo le dice algo? En lugar de preguntar, ¿sabes qué? Pues a lo mejor mi esposa no es como ustedes, pero ahora ella no es así. Bueno, a lo mejor poquito, pero dice, pregunta mi consejo, no dime, o no me dices. Digo, ¿ah? ¿Huh? Pues pregunta mi consejo, y si digo sí o no, tú vas a hacer lo que vas a hacer. Digo, déjame pensar esto, ¿de qué quiere ser esto? Pues ella quiere ser parte. Y la verdad, no le gusta que le digo, vamos a hacer esto. No pediste mi... Yo he aprendido del otro parte. Mi esposa es muy sabia. Entonces, yo casi siempre pido su consejo. Porque muchas veces me salva de equivocar. Pero, ¿te gusta, mujer, cuando tu esposo dice, así vamos a hacer? Sin preguntar su consejo. Entonces, no le gusta ser mandada. Mandado, ¿no? Ah, bueno. ¿Te gusta cuando tu pastor dice, así debes hacer? Tampoco. ¿No? Ay, no, yo soy muy famoso. Alguien me pide consejo. ¿Qué digo? Alguien que me ha pedido consejo. Vamos a orar. Porque yo he aprendido, iba a decir, yo he aprendido que no hace lo que digo, entonces mejor oro. No, pero, qué malo soy yo, No, yo he aprendido, uno, no quiero manejar las vidas del otro, y segundo, yo no sé. Dios es el que sabe. Sí, hay consejos que uno puede decir, pero la mayoría es como, déjame orar y a ver lo que Dios te dice a ti. No que yo te digo, pero cuando Dios te dice, o si hay un peligro y yo digo, hey, haz caso a lo que Dios dice, Ok, pero Faraón estaba, José, bajo la autoridad de Faraón, y todos nosotros estamos bajo la autoridad del policía, gobernantes, pastores, encargados, etc. Y debemos humillarnos y ponernos deberes con corazón sincero y completamente entregado para obedecer cuando no va contra la palabra de Dios, lo que ellos dicen. Dice, Faraón dijo en verso 6, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo y se hizo un escuadrón muy grande. Llegaron hasta la era de Atán, que está al otro lado del Jordán, y endecharon ahí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Déjame hacer este después que mató esta cosa. Déjame decir esto. Párate aquí. ¿Cómo me quiere molestar Satanás? De esto de cuando tienes una familia, gracias. Ya. Yeah. Ok. Una vez en la prisión, una cucaracha pasó y yo hice así y uno dijo, asesinato, yo no voy a seguir en tu grupo. Y sí, salió de mi grupo. Dijo que estaba mal porque anduve matando cucarachas. Pero cuando tienes un familiar sufriendo o alguien que se pasa, se muere en tu familia y estás tienes dolor de corazón, yo he escuchado muchos comentarios, el cristiano debe así el otro día o entre unos días, que el luto no debe ser mucho tiempo, el tiempo de tristeza, etcétera. Sí, déjame decir esto, mi propio comentario, esto no viene de la palabra de Dios tanto, sino lo que yo he observado. Todos nosotros somos muy diferentes. Y yo no creo que yo tengo el derecho de decirte a ti cuánto tiempo debes tener este dolor. A algunos le pasa rápido aparentemente y pueden vencer esto. Otros a veces pasan años y parece como nunca lo pueden vencer. Pues yo creo, nosotros como cristianos debemos mirar la muerte un poquito diferente. Nosotros sabemos que ya se terminó la vida. Está con Dios la persona, si entregó su vida con Dios, y debemos estar en un lado gozosos. O está con el otro, Satanás, si no tenía Jesús en su vida. Y esto debe darnos tristeza, pero no podemos cambiarlo. Entonces debemos buscar a recibir el consuelo de Dios en nuestras vidas para poder sobrevivir y nada más seguir adelante la vida. La vida no se para, la vida sigue. Pero de que uno te puede decir, no, debes terminar esto en una semana o un mes o tanto tiempo, cada uno es diferente. Yo no te puedo decir a ti, y yo no creo que nadie, cuánto tiempo tú vas a sufrir. Pero otra vez, creo que debemos buscar a ser sanados por el Señor Jesús y consolados por Él. Y nada más seguir adelante y en un aspecto aguantar el sufrimiento y, ok, Señor, ayúdame a nada más seguir en esto. Ok, entonces lo que debemos hacer es ser consolados por Dios y seguir la vida. No pensar que yo tengo que morir porque tal fulano murió y que esto me va a matar. En Cristo creo que debemos poder con Él vencerlo y seguir adelante. Viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Verso 12. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado a Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Ahora, esto me da tristeza a mí, viendo los hermanos de José, que su padre era muerto. Dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Acuérdense, los hermanos son los que habían vendido a su hermano, y él sufrió por 20 años antes de ver a su familia otra vez, como esclavo, en la prisión, etc. Y ahora ellos están mirando, bueno, a lo mejor nos va a hacer mal. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, Eso es lo que me da tristeza. Mentira. El carácter de José, el perdón que él tenía en su corazón hacia a sus hermanos, y sus hermanos que todavía traían algo adentro de ellos, pensando que su hermano iba a hacer algo por la maldad que ellos hicieron. No hay nada mal si has hecho algo mal, que te sientes mal, pero cuando estás arrepentido, Dios sana tu corazón y tú puedes ir adelante. No tienes que pensar si esto me va a tener venganza o ya le había pedido perdón, etcétera. Yo me acuerdo lo que me pesaba mucho. Mi esposa se acuerda, había robado $3,000 de un compañero cuando estaba en la escuela en Arizona aquí para ser mecánico. Y terminando la escuela, todo el dinero que este amigo había juntado, en la última noche, una borrachera, se cayó su dinero, no dio cuenta. Y como yo era un poquito más grande que ellos y agarré ese dinero y lo robé. Años después había aceptado al Señor, como 3 años después, y me pesaba mucho y quería buscar a este hombre para pedirle perdón más. Yo le iba a dar el dinero con intereses. En cuanto no pude hallarlo, pues ya en un aspecto mi corazón estaba libre. Yo le buscaba con sinceridad, quería pedirle perdón, aquí es tu dinero, sabes que ya, y hecho, yo no puedo cambiarlo, ya lo hice, Dios me perdonó, iba a pedir perdón de él, pero ya no tenía que vivir en él otra vez. Y si un día, pues como el Dani, el gringo Dani, este gringo llega aquí y dice, hey, acuérdate de mí, oh no. No voy a decir, oh, voy a decirle, hey, acuérdate aquel vez, yo te robé. Y no como, ja, 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 nada más sabes que, perdóname, y ya seguimos la vida. Dios me perdonó, pero había algo todavía en la vida de ellos, me muestra que había algo que no era sincero en sus corazones. Ellos estaban pensando, ahora nuestro hermano ya nos va a vengar. Y ahora están haciendo lo mismo, hablando mentiras. Nuestro papá dijo, y no solamente esto, no fueron ellos, mandaron mensajeros diciendo, antes de su muerte, diciendo, así dirán a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Y luego vinieron también sus hermanos. Entonces, sus hermanos ni llegaron. Sus hermanos mandaron mensajes. Hey, dile José, mira, aguanta. Mira, el papá, nuestro papá dijo. Y yo veo a José, su corazón quebrado, escuchando como, ¿qué onda con ustedes? Pensando de sus hermanos, yo los perdoné. Esta cosa ya está. Ustedes todavía pensando, ¿están viviendo en esto? ¿De veras? Suéltalo. Ya pasó. No podemos mantener este pensando, yo, si no te he perdonado, no te he perdonado. Si alguien no me perdona, no me va a perdonar. Yo no voy a seguir en él. Yo lo voy a soltar. Yo voy a estar libre. Dios me perdonó. Mis pecados, sí me acuerdo de ellos, pero no voy a seguir viviendo acordando como una cadena. Oh, me acuerdo cuando, oh, y como arrastrando mi pecado atrás de mí. Dios me limpió. Sí tengo la memoria de ellos, pero ya tengo que adelantarme, tengo que seguir adelante. Lo que es pasado es pasado. Pablo dijo, tenemos que proseguir, tenemos que ir adelante. Si te he ofendido, si esposo, esposa, amigo, familiar, lo que sea, entiérralo. Olvida de él. No sigues cada vez que van a pelear en el matrimonio. Ah, acuérdate cuando tú dijiste, mira, sacaste la lengua y va. Es como, pues entiérralo, olvídalo. Lo que fue ayer es ayer. Y vamos adelante. Y vamos a ser libres. José lloró mientras que hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temen. ¿Qué están pensando? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Si él se olvidó de esto. Me acuerdo de mi papá. Mi papá, si quiere ser honesto, el peor en el mundo. No le conocí. Entonces, ¿cómo era algo? A nosotros nos abandonaron. Era un borracho. Mi mamá y nosotros buscando comida atrás de las basuras, atrás de las tiendas. Entonces, y luego, cuando acepté al Señor y mi papá empezó a venir a la iglesia conmigo, y aceptó el Señor también. Por mucho tiempo me pedía perdón. Juan, yo sé que siempre, pues, no estaba ahí por ustedes. Y pa, olvídalo. Te amo. No vamos a vivir atrás en el pasado. Yo no tengo nada en tu contra. Tú hiciste lo que hiciste y ya no habíamos conocido de Dios. Ahora conocemos de Dios y olvídalo. Y otro año, y por varios años, ahora ya casi no me dice nada de esto, pero por mucho, mucho tiempo, cada vez que lo veía, acuérdense, no hombre, yo era muy mal, perdóname Juan, es como, cada vez como, pa, no tengo que perdonarte. Oh, yo sé, ya era mal. No, ya te perdoné. Y ni tenía que perdonarte. Era chamaco andando en las calles mal, yo también. Entonces, pero ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios como con mi papá? Yo no soy tu juez. Pa, te amo. Dios me cambió. Yo no tengo nada de esto. Te amo, vamos a seguir la vida. Y él diciendo a sus hermanos, hey, yo no soy tu juez. Ustedes pensaron mal contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo. Yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así los consoló y les habló del corazón. Entonces comprobó aún que los había perdonado, dice, voy a seguir mandando comida. Ya los amo, ya los he perdonado. Ustedes hicieron mal. Yo no tengo nada en contra de ustedes. Ustedes cambien sus vidas. Pero yo estoy libre. La palabra de Dios, Jesús dijo, perdonen o no van a ser perdonados. El cristiano no puede vivir sin perdonar. Así, ¿cómo estoy aprendiendo esto? A veces, bueno, seguimos. No tengan miedo, los voy a seguir sosteniendo. En verso 22, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente los visitará. Él creía en la promesa que Dios había dado a su pueblo y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente los visitará y harán llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Bueno, él creyó la promesa de Dios. Su papá recibió directamente la promesa de que por medio de él, pero de ahí se paró, que Dios había confirmado a Abraham, a Isaac, a cada uno de ellos, pero con José no lo había dado personalmente, lo recibió de su padre. Y él creyó la promesa de Dios que Dios le había dado. Yo no sé cómo Dios va a cumplir las promesas que me había dado a mí. Dios nos ha dado en esta iglesia que nos había mandado a cosechar lo que otros habían sembrado. Y no es nada más una palabra de la Biblia. Es una palabra que Dios dio para esta iglesia. Dios sí me dijo a mí que iba a construir un santuario, un edificio, un lugar donde iba a ser un lugar de descanso para la alma de las personas. Y cada día más Dios va cositas confirmando esta promesa. Había una cosita para los que saben de esto o están enterados, van a entender otros de ustedes, son nuevos, aguántame. Pero algo bonito pasó y vamos a leer poquito más de Génesis, el capítulo que no terminamos, 38. Pero tenemos una palma de dátiles. Y esta palma, desde que lo trasplantamos, yo y mis hijas, mi familia, aquí en la iglesia de otra casa, aquí en la colonia, este palma cada año nos dice lo que hace esta iglesia. En este año dio dátiles, pero dio dátiles como más o menos. No dio muchos, dio fruto. Yo pensando con los vientos y diferentes cosas que no íbamos a quedar con nada, pero quedamos con fruto. Y el fruto era como, vamos a decir, no era superior muy bien, pero sí era bien. Yo la verdad, cuando empezamos aquí este año atrás, tenemos como 5 meses aquí, 5 meses más o menos, yo pensé que íbamos a perder todo. Nadie va a seguir abajo de una sombra. Pero, ¿sabes qué? Se quedó bien. Wow. El asunto con este palma, vamos a construir y está en el camino de donde vamos a construir. Y he estado muy preocupado porque he estado buscando dónde trasplantarlo. Hace unos meses yo llamé a alguien y me dijo que iba a venir en la mañana, es un vecino, a quitar la palma, cambiarlo. No llegó. Le llamé el día siguiente. Me dijo, oh sí, mañana, primera cosa en la mañana, primero mando la máquina. No llegó. Nunca me llamó. Han pasado meses. Nunca me contactó. Dije, ¿qué onda? En estos días he estado mirando puntos donde puedo trasplantar este palma. Pero estaba preocupado. ¿Sabes por qué? Porque si cuando vas a trasplantar una palma así, puede ser que por un año, 3, 4, 5 años no da nada. Entra shock. Entonces no da dátiles, no da fruto. Y hay la posibilidad que siempre puede morir. La verdad, si se cae toda la tierra de la raíz y está oxigenado, no sé cómo la palabra, pero se puede matarlo. Entonces, la semana pasada, yo fui con Núñez aquí en la colonia, Ferretería Núñez. Le dije, mira, ¿me puedes trasplantar este palma? Me dijo, sí, voy pues jueves, viernes, al fin de la semana, voy a estar ahí. No llegó. Este lunes, yo fui en la mañana a comprar algo. Y me miró, estaba arriba del tractor. Me dice, con señas adentro del carro, y iba a entrar a comprar. Me dice, Juan, perdóname, pero yo iba a ir, pero el rescabo atrás ya se quebró y no funciona. Pero en esta semana, como miércoles, jueves, por ahí, voy por la otra máquina y voy a hacerlo, Juan. Le dije, no se preocupe, Dios está en el asunto. A ver lo que Dios hace. Lunes en la mañana. Lunes en la tarde vino el arquitecto. Ya pagamos el arquitecto. Estamos mirando de hacer los planos para la iglesia. Ya tenemos para pagar todos los permisos para construir. Entonces ya estamos, en cuanto tiene los planos, vamos a pagar los permisos y vamos a tener permisos para construir. Entonces, el arquitecto vino y dice, mira, lunes en la noche, dice, he estado peleando con la ciudad porque nada más te quiere dar la mitad del edificio para poder en emergencia desocupar el edificio. Que nada más puedes tener como 500 personas o algo adentro, arriba. Pero ya me dieron ya. Dice, esto es lo que ellos dicen. En lugar de la mitad del edificio, tú tienes que en cada lado dar un espacio. En lugar de llegar al deslinde, íbamos a dar un metro, pero el metro corta la palma en la mitad. Me dice, tienes que dar 2 metros por cada lado. Y puedes poner sus escaleras fuera. Y hay otra regla, necesitas área verde. Le dije, de veras, el tractor rascabo está quebrado. Le dije, pasa fuera conmigo, estaba en mi casa. Y pasamos fuera, le dije, mires este palma. Si tengo que dar 2 metros, la palma queda en el medio de los 2 metros. El edificio, 1 metro de la palma. ¿Esta área donde está la palma puede ser área verde? Me dice, sí. No tengo que trasplantar la palma. No va a dejar de dar fruto. Vamos a construir. Dios mío. Este año voy a cortar la palma, voy a echarle vitaminas y todo y a ver lo que esta iglesia da en el otro año. Para ustedes que no han estado en el asunto, es como, ¿qué tiene que ver esto? Esta iglesia no va a ningún lugar. Se queda trasplantado aquí donde está. Así mero. Entonces me dice, ¿y tienes espacio arriba? Vas a poder poner 840 personas. Nada más arriba. Más todo el espacio que tenemos abajo. Digo, órale. A ver lo que Dios quiere hacer. Dios me había dado una promesa. ¿Sabes qué? En esto, José recibió de esto. Yo no creo que en mi vida yo voy a terminar con la promesa que Dios me había dado para esta iglesia. Pero muchos de ustedes sí. Vamos a ver qué tanto fruto en mi vida Dios quiere dar aquí. Pero qué tanto más Dios quiere dar en la vida de mis hijas, en ustedes, en sus hijos. Va a ser interesante. Génesis 38 y vamos a terminar. Este capítulo. Entonces, sábado vamos a ver los planos otra vez para, si Dios quiere, poner final en lo que vamos a hacer. Acuérdense en sus ofrendas, porque las ofrendas de ustedes son los que hemos podido usar para pagar los permisos, los planos, etc. Doy gracias a Dios por la fidelidad de ustedes. En Génesis 38 estaba en el medio de la historia de José, entonces yo decidí a quitarlo y ponerlo al fin. No sé cómo, pero creo, mi opinión es que equivocadamente llegó ahí. Y esto es uno de los hermanos de José. Dice, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito, Er, la cual se llamaba Tamar. Y vamos a ver al fin de este capítulo de Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces, Dios, cuando alguien anda mal, ¿le puede quitar su vida así? Sí, aquí dice que Dios quitó su vida porque estaba mal. Entonces Judá dijo a Onán, lléguete a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Ok, esto vemos en Deuteronomio la ley, pero no está dado la ley todavía. Moisés ya no nació. Según la ley en Deuteronomio 25, 15, 5 al 10, entonces cuando uno se casó, alguien se casó y no tenía descendencia para seguir pasando su propiedad, su herencia, entonces su hermano tenía que darle hijos y el primero tomó el nombre de su hermano. Entonces, la verdad, había leído unos comentarios de esto y dicen algunas cosas. Yo no sé por qué ya estaban haciendo esto, pero así estaban haciendo, obedeciendo la ley, por decir, antes que llegó la ley, en dar descendencia a su hermano. En sí, sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía. Y a él también le quitó la vida. Otro. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo. Porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Entonces yo creo él pensando, y esta mujer está poniendo veneno en su Coca-Cola o algo. Yo no le voy a dar a mi otro hijo porque ya son dos y no, hombre, no lo voy a hacer. Entonces su intención era de no dar su otro hijo. Él nada más dijo, mira, quédate y a ver. Pero no lo iba a hacer. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Entonces ahora es solo. Y lo que quiero ver en esto, cómo Dios, la verdad, yo no entiendo la obra de él. Pero ahora Judá, después Judá se consoló y subió a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat. Él y su amigo Ira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí su suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudas y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dado a él por mujer. Entonces esta mujer dice, ¿sabes qué? Yo no tengo descendencia. Ya estoy mirando que él no me va a dar su otro hijo. Y esto para mí, wow, la verdad, la gente que Dios usa, porque vamos a ver Judá y esta mujer está en el linaje del Señor Jesús, que vino el Salvador por medio de esta tranza. Esta mujer entonces se puso como una prostituta, se sentó a un lado del camino, la esposa de él ya se había muerto, entonces él está trabajando otra vez y me imagino ahí va caminando y pues el deseo de uno ya estaba casado y mira una prostituta y dice, hey, y la verdad no entiendo esto. Ahorita, pero sí entiendo en el aspecto de que Dios en su amor y su gracia obra entre los hombres. Dice, y la vio Judá y la tuvo por ramera, prostituta, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Prudente, ¿ah? Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, no solamente tu sello, y no solamente tu sello y tu cordón, pero también tu báculo. Dame todo lo que tienes para asegurar este trato que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella. Su sello era su anillo para contratos, etc. Entonces, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo sobre sí. Se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el Adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim? Junto al camino. Y ellos dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá. Y acuérdate, este es hermano de José, ¿eh? Uno de sus hermanos. Entonces, ¿cómo fueron los hermanos de él? Y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no está, no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómaselo para sí, para que no seamos menospreciados o mejor una burla delante de los hombres de aquel país. Y aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que a cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado. Y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sáquenla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora, ¿de quién son estas cosas? El sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Ok, déjame parar aquí. Terminando esto, vamos a ver que Dios usa hombres como tú y yo. Pero nunca debemos usar o abusar de la escritura. Dándome a mí una excusa de seguir el pecado en cualquier forma que sea, porque los ejemplos de la Biblia ya ellos lo hicieron. Dice este libro, la Biblia, es un ejemplo para nosotros, es una guía de lo que debemos y también lo que no debemos. Y el hecho de que vemos a alguien que había hecho algo y Dios le usó como Sansón, que tenía muchos problemas con mujeres. Y Dios le usó, pero qué triste su vida. Bueno, entonces, Dios va a usar a mí y yo voy a seguir como Sansón con prostitutas y etcétera, etcétera también. No es así. Y no debe ser así. A lo mejor Dios va a terminar su vida. Nunca los ejemplos malos en la Biblia son para seguir. Entonces, dice en verso 27, aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano y el que tenía su mano el hilo de grana y llamó su nombre Sara. Por favor, vamos a ver de Tamar y vamos a ver de Fares. Y quiero hacer unos comentarios y vamos a terminar. Mira en Mateo 1:1. Mateo 1:1. La genealogía de Jesús, Mateo 1:1. Esto me está ayudando, tengo que ser honesto, me está ayudando bastante como pastor de mirar o tratar de mirar, que ha sido mi desafío, corazones y no tanto equivocaciones. Porque ninguno de nosotros somos hombres perfectos ni cerca. No creo que pasamos ni una hora sin equivocar, la verdad. En Mateo 1:1 dice, libro de genealogía de Jesús el Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y sus hermanos. Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares. Entonces, en la genealogía, qué curioso que habla no solamente de Judá, que nunca menciona mujeres, pero engendró de Tamar a Fares. Fares de Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, algo así, a Aminadab, a Nazón, Salomón. Salomón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Rut a Obed. Obed a Isaí, Isaí engendró a rey David, etc. Libro de genealogía de Jesús. Jesús vino de linaje de una relación aquí según él pensó que estaba con una prostituta y ella se vistió como prostituta porque no le quería dar su hijo. Y el hijo esto, ahí está en el linaje de Jesús. Las personas que Dios usa no son santos. Ni estamos cerca de ser santos. Aun los que tienen los santos están bien equivocados. Vamos a tener y mirar el santo Pablo. Pablo fue usado grandemente por el Señor Jesús. Pero ¿sabes qué? Pablo tenía este problema del orgullo. Muy inteligente, muy estudiado, sabía varios lenguajes. Fariseo de los fariseos, y Dios le dio Satanás para darle un picón, para no jactarse más. Más cuando él empezó su ministerio, cerca de empezar su ministerio, mató Esteban con otros. Él mató con otros un cristiano. Moisés, cuando iba a empezar su ministerio, mató a un egipcio y tenía que esconderse en el desierto. Y luego había representado Dios mal y no pudo entrar a la tierra prometida. Salomón, ¿cuántas esposas tenía? Sus mujeres le guiaban mal. Hacía todo lo que decía la palabra, no debes hacer esto, no debes acumular oro. Tenía mucho oro. No debes acumular plata, mucha plata. No debes acumular mujeres, y menos mujeres de Egipto, etcétera, etcétera, las otras naciones, y lo hizo todo. El más sabio y el más necio. Y grandemente fue usado por Dios. Pues Jacob, Israel, un engañador. Así, este Judá con Tamar. Abraham, mentiroso. Su hijo, mentiroso. ¿Y sabes qué? Tú y yo, así somos. Ninguno de nosotros podemos levantar la mano y decir que no hemos pecado y que no seguimos pecando. Me ayuda bastante esto, de empezar a entender la misericordia y la gracia de Dios. Si alguien está en pecado, debemos animarlo a salir de su pecado, acomodar su vida con Dios. No podemos tener gente sirviendo a Dios por la palabra de Dios misma si tiene una vida siguiendo su pecado. Pero hay mucha diferencia entre alguien que de veras su corazón, que Dios mira su corazón entregado a Dios y equivoca y tropieza y equivoca y tropieza y equivoca y tropieza. Y somos muy malos para apuntar dedos. Yo también. Soy muy malo. Fariseo, hipócrita. Y estoy reconociendo cada día más la misericordia que Dios tuvo conmigo, permitiéndome a mí estar aquí delante de ustedes. Yo estoy lejos de ser un santo. Quiero ser. Quiero honrarlo a Él en todo lo que hago. Y yo sé que muchos de ustedes también. Y hermanos, hay áreas en nuestras vidas donde fallamos, equivocamos y batallamos bastante. Y hay que tener este amor entre nosotros para no apuntar el dedo, sino levantar y seguir levantando unos a otros. No cerramos los ojos de los pecados, pero yo no puedo cambiar mi hermano, pero a lo mejor lo puedo levantar y ayudar a salir de su pecado. Entonces, este último capítulo, yo creo es apropiado para nosotros, Tamar y Fares. Dios nos ama y nos quiere usar con todas sus fallas. Sigues buscando de Él, sigues manteniendo la vista en Él, con todos tus problemas, fallas, dificultades, sigues pidiendo oración por ellos. Y Dios, que empezó la buena obra, la va a perfeccionar. Va a terminar, pero no va a estar terminado hasta que estemos con Él. Entonces, aguanta, porque te va a moldear. Y cuando ya estás formando un vaso, a veces tienes que tomar este vaso y ¡pah! Aplastarlo. Y cuando el Señor te está aplastando, aguanta, porque va a salir más bonito. Y a veces empieza a formarlo y hay otra raya. Bueno, ¡buah! Otra vez te tiene que aplastar. Hombre, me siento aplastado como 10,000 veces. Y no terminó conmigo todavía. Hermanos, déjame orar por nosotros. Qué bueno es Dios con nosotros. No creo que la iglesia va a ser trasplantada. Entonces, a ver lo que sigue, el milagro que Dios va a hacer, cómo va a levantar este edificio, pero ahí vamos en el asunto. Entonces, vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu paciencia, gracias por tu bondad usando nuestras vidas. Señor, sigues bendeciendo tu iglesia, cada familia, cada joven, adulto, mayor. Padre, bendice Capilla Calvario Mexicali. En tu nombre, Jesús. Amén.